Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas, como no, desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5. Continuamos hablando de fallas, continuamos hablando de todos los actos que se van organizando. Ya esta misma tarde pues, se entrega el premio Burumbaya de la Federación de Fallas Especial, también el premio de la falla de Gallano Yu, Pedal y Cadena. Eso es, fíjense que eso es esta tarde. Y bueno, también estamos en el periodo de elecciones, deseando saber quién va a ser el concejal de Cultura Festiva de la próxima legislatura. Queda ya poquito, pero bueno, ahí están los debates, las redes sociales están que arden. Y también un acto importante que vamos a vivir el próximo domingo, por parte de la falla de Ciscar Burriana. Nos lo van a contar ellos porque están aquí con nosotros. Porque los principales protagonistas, que en este caso son pequeños, son infantiles, nos lo van a contar ellos mismos. También tenemos al presidente, al vicepresidente y la organización de ese acto de la Rechina de Mayo. Está también el grupo de danzas Alimara, nos acompaña Amparo Reich. Del grupo, que también hablaremos del grupo y de ese peculiar acto que en principio es la única falla que lo lleva a cabo en Valencia, una tradición ya de muchos años y que se ha recuperado. Pues de eso vamos a hablar en unos segundos. Pedro Palma Madrigal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Roberto. ¿Qué tal? Es así, ¿no? Porque eso es la única falla que hace ese acto, ¿no?
Correcto, la única falla en Valencia que hace ese acto, que recuperó gracias a la unión con el grupo Alimara hace ya 2 décadas prácticamente, uh-huh. Y en ello estamos año tras año, encantados y orgullosos de mantener una tradición como esa.
Uh-huh. ¿En qué consiste el acto?
Bueno, el acto consiste, dijéramos, se remonta prácticamente a la época romana. Y bueno, por resumirlo, es el paso de niña a mujer, uh-huh. En este caso nosotros lo hemos adaptado a nuestra fallera mayor infantil de cada año y se basa en eso. Es como si dijéramos lo que hoy en día es el paso a la sociedad adulta. En aquella época se realizaba haciendo un festejo en Maig, se denominaba la Rechina de Maig o Mayá. Eso Amparo después nos hablará mucho mejor de ello. Y basa exclusivamente en eso. Hay una serie de actos folclóricos en ese mismo acto, bailes, ofrendas florales, entronización de la Rechina, y todo acompañada por su acompañante, que en este caso nosotros lo hemos adaptado al presidente infantil de ese año.
Uh-huh. Amparo Reyes, del grupo Alimara. Yo he leído que esto es una costumbre que recuperó el grupo.
Sí, esta es una costumbre antigua que nosotros realmente Alimara se dedica a la recuperación de tradiciones y costumbres. Uh-huh. Esta se había perdido y realmente la Rechina de Macho, la Maya, son precursores los romanos. Y desde luego es un poco precursora de los juegos florales y de las fiestas falleras. Uh-huh. La proclamación de una reina o de una protagonista principal.
Efectivamente está, por lo que he podido leer al respecto, que está datado de lo que es la antigua época romana, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y digamos es el tránsito de la niñez a la adolescencia.
Y se celebrarán en mayo como exaltación de la primavera, de las fiestas de mayo, que igual... se hace la Cruz de Mayo, se cantan los mayos, es unas fiestas realmente de la primavera.
Uh-huh. Está con nosotros también Antonio Vargas Llobet, vicepresidente primero y hasta hace muy poco tiempo presidente de la comisión, que bueno, en este caso en lo que se refiere a este acto ya muchos años, ¿no?, realizándolo.
Sí, bueno, ya lo hemos dicho, es un acto que gracias a la colaboración con Alimara, gracias a que varios componentes de nuestra comisión también bailan en Alimara, pues hace ya 20 años o por ahí, ya hemos perdido hasta la cuenta, pero que nos propusieron si queríamos colaborar en hacer este acto. Como bien has dicho, Roberto, es un acto que solo lo hace la Falla Ciscarburriana. Nosotros además tenemos un emplazamiento que es privilegiado en Valencia, como es estar muy cerquita del cauce, del antiguo cauce del río Turia. Uh-huh. Y ahí justo delante del Palao, pues el domingo a las 12, a partir de las 12, es donde invitamos a todos a poder ir, venir a verlo, participar. Y sobre todo porque además este año, aparte de la rechina, que ya de por sí es un acto que es muy bonito y que creo que vale la pena ver porque es diferente y curioso, pues tenemos además la entrega del premio Esencia al Ninot Indultat del año pasado, el Ninot Infantil Indultat de nuestra falla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues va a ser un día, espero, muy emotivo, en el que Rocío, pues como máxima protagonista y acompañado de su presidente infantil, Eduardo, pues seguro que van a lucir, van a disfrutar y van a poder ver pues cómo toda la gente que se quiera acercar también va a disfrutar con ellos.
Ahora vamos a hablar con ellos porque ellos son precisamente los principales protagonistas. Pero volvemos a Pedro. Pedro, ¿cuál va a ser el programa del acto para aquellas personas que se quieran acercar, aquellos amigos de UPV, Hablemos de Fallas, que quieran acercarse? ¿Cuál va a ser el programa?
Bueno, el acto comienza con la recogida de la rechina en su domicilio, que es cerquita del Palau. Hacemos un pequeño pasacalle hasta los jardines del Palau. Uh-huh. Allí, una vez llegamos, ya comienza el acto con la proclamación, con ofrendas florales, con diversos bailes, tanto infantiles como de adultos. Como bien ha dicho Antonio, hemos adaptado este año en un impasse del acto, se hará efectiva la entrega del premio Esencia Fallera y después continúa ya el acto con una danza final y un sarao considerable, uh-huh, bastante numeroso.
Uh-huh. El que participe, Amparo, el grupo de baile, no significa que es simplemente por amenizar el acto, ¿no?, sino que es una tradición, como estamos hablando.
No es para amenizar el acto.
Por eso digo que
sí,
no es
sí,
para...
Sí, 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 no, no. Nosotros colaboramos nosotros con la Falla Ciscarburriana. Uh-huh. Ellos hacen las dansetas, los niños hacen las ofrendas, la danseta y todo lo que gira en torno a la rechina de Mach se encargan el propio grupo de baile de la falla. Uh-huh. Nosotros colaboramos haciendo todo este ritual en torno, uh-huh, a la rechina. Y después lo que sí que se hace, ya todos conjuntamente, hacemos una danza y después un sarao. El sarao es como la discoteca actual. Uh-huh. En nuestra rondalla toca y canta Fandango J seguidillas lo que les apetezca. Y toda la gente que asiste a este acto baila, tanto vestidos como de particular. Todos, uh-huh, los que están allí, un sarao es la rondalla toca unas piezas y la gente que está allí libremente va bailando. Ajá. Entonces ahí colaboramos tanto el grupo de baile de la falla como nosotros.
Uh-huh. Bueno, pues entonces ahora sí que nos vamos a los auténticos protagonistas. Tenemos a la fallera mayor infantil de la Falla Ciscarburriana 2019, Rocío Navarro Llobet. Rocío, ¿qué tal?
Muy bien, me ha encantado este año y ha sido muy chulo.
¡Ay, ya! ¡Fenomenal! Contestas a mis preguntas antes de que te las hagas incluso. Eso está genial, de verdad que te lo digo. Bueno, ¿preparada para hacer rechina de Maicha o no?
Sí, me gusta mucho porque encima hacen ofrendas y nos bailan, uh-huh, y quiero que ya sea ese día.
Bueno, pero aparte de todo esto hemos vivido... ¿no? Rocío, hemos vivido un año como fallera mayor infantil. ¿Cómo ha sido ese año para ti?
Pues muy chulo, me han encantado todos los actos y no me lo esperaba tan chulo y pues me ha encantado.
Escucha, yo cuando vienen aquí los principales representantes de la falla, sobre todo los infantiles, siempre hago la misma pregunta. Porque es que, claro, a mí me interesa mucho saber cosas vuestras, ¿no? Entonces, Eduardo, que es el presidente, que no nos escucha, seguro que no nos escucha. ¿Tú qué me dices de él?
Pues que me ha encantado estar este año con él.
¿Mm? ¿Se ha portado bien durante todo el año?
Sí, muy bien.
¿Seguro?
Sí.
O sea, que ha sido un gran presidente infantil.
Sí.
Bueno, pues nada, se lo vamos a preguntar a Eduardo. Buenas tardes, ¿qué tal? Eduardo Vargas Resta. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese año de presidente infantil?
Ha estado súper chulo, he hecho muchísimos amigos y me lo he pasado muy bien.
Genial. Pero, y escúchame, yo decía, digo, le decía a Rocío, digo, que no te escucha Eduardo. Y ahora que no te escucha el papá, que, pero ¿eso cómo fue, lo de presidente infantil? ¿Cómo fue?
Yo...
A ver, pero ¿tomaste tú la decisión o...
Mi hermano fue en 2015 y a mí, yo creía que iba a ser otra cosa distinta.
Sí.
Y cuando vi a mi hermano que hizo muchos amigos, yo ya les dije a mi padre que quería ser presidente infantil.
Y él te dio permiso, los papás, porque hay que contar con la mamá también, ¿no?
Sí, los dos me dijeron que vale, pero desde el primer momento.
Bueno, y ahora queremos saber más cosas de ti, ¿no? Queremos conocerte mejor. Tú... ¿Qué haces un día normal y corriente tuyo?
Pues me despierto bastante de temprano.
Sí.
Veo la tele y veo el fútbol.
Uh-huh.
Después desayuno.
Sí.
Me he visto para ir al colegio y voy andando.
Hombre, andando para hacer un poco de ejercicio, pero también tendrás tu tiempo libre, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu
sí.
tiempo libre?
Pues jugar a fútbol y estar con mi familia.
Muy bien. ¿Los estudios cómo van?
Muy bien.
Ya estamos casi terminando curso, ¿no?
Sí, me han ido muy bien durante todo el año y espero que sigan así.
Yo creo que sí. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta, lo que más te gusta del colegio?
A ver, aparte del patio, educación física.
¿Y de la falla?
Pues me gusta, a ver, de las fallas en general, lo que más me gusta es
sí.
tirar petardos.
Hombre, eso nunca lo dice ningún niño aquí, ¿eh? Eso mira, Sari, que es nuestra técnico, se ríe. Será porque lo ha escuchado tantas veces ya esto de los petardos, que os gusta tirar petardos, ¿eh?
Sí, mucho. Y si no, pues también el vestirme me gusta mucho y bajar, pues igual cada viernes... Y estar con mis amigos también me encanta.
Muy bien. ¿Y Rocío? ¿Quién es Rocío? A ver, que nos cuente... ¿Cuántos años tienes, Rocío?
9.
9 añitos. Y lo que le preguntaba yo a Eduardo, ¿tú qué haces en tu día a día? ¿Tú te levantas por la mañana, desayunas
pues,
y a partir de ahí qué pasa?
Me levanto, desayuno y luego me visto y voy en coche al colegio y... Y luego me gusta mucho hacer gimnasia rítmica y hago con mis amigas.
Pero, o sea, haces gimnasia rítmica, ¿no?
Iba antes a gimnasia rítmica, pero ahora me he desapuntado y como mis amigas y yo lo hacemos muy bien, pues en el patio jugamos.
Pero te volverás a apuntar. Ahora cuando ya
sí.
termine todo esto, te volverás a apuntar seguro, ¿no?
Sí.
¿El colegio qué tal?
Muy bien.
Ha ido todo fenomenal.
Sí.
Y va todo fenomenal.
Sí.
La asignatura, ¿qué más te gusta a ti? ¿Cuál es?
Educación física.
Eso está bien, porque si haces gimnasia, tiene que ser educación física, indudablemente. ¿Y de la falla?
Pues todo.
Todo,
me
en
gusta
general.
Todo.
¿Cuál es el acto que más se te ha quedado a ti en el corazón?
Pues mi presentación y... Me ha gustado también conocer a las falleras mayores infantiles.
Escucha, ¿y qué fue lo que pasó en la presentación? ¿Cómo fue esa presentación? Cuéntame un poquito.
Pues fue muy chula, que estuve con Eduardo y también pues me encantó y me hicieron un vídeo y me gustó mucho.
Eduardo ahí no puede faltar. Bueno, sí, a ver, él sería el que te recibiría en el escenario y todo, ¿no?
Sí.
Genial. Muy bien. Amparo.
Dime.
Alimara.
Dime.
Vamos a hablar un poquito de Alimara. Decíamos, 44 años ya. Es todo un... cuando yo empezaba a intentar conseguir, que lo he conseguido, que es muy fácil conseguirla, la verdad, información del grupo, hablan como uno de los grupos con más solera.
Con más solera.
Con más solera.
Sí, porque tenemos un trayecto.
Solera y prestigioso.
Y prestigioso. Tenemos una trayectoria muy, muy larga. Uh-huh. Y nosotros empezamos siendo. Éramos del grupo universitario, entonces teníamos otras perspectivas y queríamos hacer más investigación. Y de ahí salió Alimara en el 75-76. Y nuestro principal proyecto era investigar tanto bailes como indumentaria, como tradiciones, como. Y a eso nos hemos dedicado.
Esto además lo cuidáis mucho.
Muchísimo.
Porque en vuestras actuaciones se os ve no solamente por el hecho de bailar bien, sino que encima pues.
Cuidamos mucho la indumentaria y la puesta a punto. Uh-huh. Y en los espectáculos lo mismo. Nosotros desde el principio empezamos a intentar mostrar el folclore dentro de un contexto. Y dentro del contexto lo mejor era pues hacer un espectáculo. Y dentro del espectáculo desarrollar el proyecto que teníamos. Por ejemplo, si empezamos el primero, creo recordar que era Faena y Festa, entonces había un bloque en que mostrábamos bailes donde íbamos vestidos de faena y eran bailes de faena y la festa pues ya con diferentes vestidos y otra situación. Uh-huh. Y de ahí ya hemos, no sé si llevamos 7 o 8 espectáculos montados, aparte de discos, aparte de publicación de libros. O sea, no somos un grupo al uso de ir a bailar los bailes y punto. Uh-huh. Nos hemos dedicado mucho a investigar, a publicar, a discografía, a hacer los carteles de cada espectáculo y a montar espectáculos.
Yo invito a todos los amigos que nos escuchan que visiten la página de Alimara, porque precisamente ahí pueden encontrar toda la información de la que estamos hablando, de discografía, de libros también.
Sí, sí, sí. Llevamos 2 publicados, siglo XVIII ropa de mujer, siglo XVIII ropa de hombre. Y ahora Salvador Mercado, que es el director de nuestro grupo, está trabajando en la publicación del tercer libro, que sería el siglo XIX. Uh-huh. Ropa del siglo XIX, indumentaria. Uh-huh. Son unos libros geniales. Los podéis buscar en las librerías y si no, que os los pidan, que eso está muy bien.
Uh-huh. Para el que quiera, digamos, un poco introducirse en este mundo, desde luego valdrá la pena. Grupo Alimara, que nace en el 75, como hemos hablado.
75-76.
Procedente del Seminario de Arte Popular, de la Cátedra de Historia,
por el
profesor Felip Garín.
Felip Garín. Uh-huh. Ahí empezamos y de ahí pues no queríamos quedarnos en eso. Queríamos, pues no sé, investigar ya de otra manera. Un grupo grande de gente éramos en un principio. Y el que nos acogió aquí fue el Micalet, la Societat Coral del Micalet de Valencia. Uh-huh. Desde Alessares Estemen, el Micalet, Alimara, Preciosam, Alimara, grupo de la Societat Coral del Micalet.
Uh-huh. Bueno, vamos a continuar hablando también con el presidente de la comisión, que se estrena en el cargo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, es la primera vez que ocupo este cargo. En la falla muchos años, casi todos en directiva, pero presidencia la primera vez.
¿Por qué la presidencia? ¿Por qué dar ese paso?
Bueno, surgió. Hay distintas motivaciones. Una de ellas, darle descanso a la presidencia que venía actuando hasta este momento, que lo necesitan, porque un periodo largo de presidencia en fallas, cualquiera que sepa de fallas sabe que es muy duro, muy pesado. Entonces, ese es el motivo, y el otro, bueno, circunstancias personales del momento, y que, bueno, después de muchos años, pues la verdad que no es tampoco asumir una presidencia en solitario. Es un paso adelante, pero para seguir llevando adelante un proyecto de muchos años y con todo un grupo de gente que sigue estando ahí, siguen trabajando por igual, y simplemente pues un poco, no solo venía una entrevista, sino hacer algo más, pero ya digo, respaldado completamente por toda la comisión y por un grupo de gente que trabaja duro y con muchas ganas siempre por la falla y por la fiesta.
Antonio, que creo que me dijiste que fuiste 5 años seguidos, ¿no?, presidente.
Sí, en esta etapa han sido 5. Uh-huh. Anteriormente hubieron otros 2. Y bueno, pues como dice Pedro, al final lo bueno que tenemos en nuestra comisión es que hay un equipo formado, ¿no? Y es un al final, pues Pedro ha estado en, mientras yo he estado esos 5 años en la directiva, ocupando diferentes cargos, desde vicepresidencia a llevar festejos, a llevar. Entonces, un poco, pues el alternar un poquito también, ¿no? Uh-huh. Pedro ha sido una persona fallera de la falla de los que todo el mundo los conoce. Y yo creo que también es un reconocimiento y un gusto, ¿no?, para cualquier fallero que game a su comisión, el poder llegar a ser presidente, disfrutarlo y padecerlo.
Tú has colaborado con él, ¿no?, él, cuando él estaba de presidente.
Sí, sí. Hemos estado colaborando tanto con él como con otras presidencias. Yo estoy en esta comisión desde el año 80, 81. Uh-huh. Y, bueno, siempre colaborando, siempre trabajando por Falla. Y bueno, con gusto, tanto con él como con otras presidencias, pero vamos, con él la última fase más grande ha sido la suya, claro, por supuesto.
Ajá. Muy bien, porque al final esto se trata de, digamos, un poco de que todos arrimemos el hombro para poder sacar la falla adelante, ¿no?
Por supuesto, es imprescindible, es imprescindible. Si no hay un buen equipo de gente y todos apoyan y todos dan el 100% de lo que se han comprometido, y en muchos casos hasta más, porque hay veces que las cosas, si se tuercen para enderezarlas, hay que esforzarse en grado sumo, no sería posible. Es un trabajo en conjunto y de muchísima gente, aunque no lo parezca. Incluso gente que no está en cargos de directiva, que trabajan y que se les pide, se les llama, y siempre están ahí también.
Muy bien. Rocío, Eduardo, ahora quiero que estéis atentos, ¿vale? Y quiero que escuchéis, ¿vale? Perfectamente. Cuando termine lo que vais a oír, pues lo voy a poner súper difícil, ¿eh? Pero tenéis que ser hábiles, porque son a los que vais a escuchar, son componentes de vuestra comisión, y me tenéis que decir quiénes son. Hoy habéis tenido una gran noticia.
Que en nuestra falla ha habido un ninot, el ninot ha sido un ninot.
Bueno, ¿y qué os ha parecido? ¿Cómo lo habéis celebrado?
Pues al principio, cuando han dicho el segundo, toda la falla se ha puesto a saltar a celebrarlo, y pues bueno, lo hemos celebrado a tope.
Bueno, contadme vosotros, ¿cómo es ese ninot? A ver, explícamelo un poquito.
Pues hay una abuela, ¿sí?, y hay un niño que va vestido del Valencia.
¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis que ese ninot a partir de ahora lo podéis ver siempre en lo que es el museo?
Sí.
¿Y qué os parece? ¿Podéis ir a visitarlo cuando queráis?
Sí, cuando seamos mayores, vemos con nuestros hijos.
Muy bien, pues nada, ahora a celebrarlo. Bueno, ¿sabéis quiénes son o no?
Sí, nosotros.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, ¿qué pasó ese día? A ver, contadme, ¿qué pasó ese día? Porque ese día fue uno de los más importantes para vosotros y para la comisión.
Pues nosotros, pues el ninot ya había ganado 3 premios más. ¿Mm? Y ese día nosotros creíamos que no lo íbamos a ganar. A ver, íbamos con... yo por lo menos me iba como concienciado de que no, pero claro, si ganaba, pues era como que era el mejor nino de toda Valencia.
Rocío, que digo yo que menuda fiesta, ¿eh? Yo recuerdo allí, aquí Antonio, estaba nervioso y tratando de agrupar a todo el mundo alrededor de la falla, que era un poco complicado, y allí estaba Bernardo trabajando, ¿no? Qué día más bonito, ¿no?
Sí, cuando vimos que nuestro ninote era indultado, pues todos nos pusimos súper alegres.
Uh-huh. ¿Dónde está el ninote?
Pues en el Museo Fallero.
Todavía no. Ahora mismo está guardado, seguro.
¿Eh? Sí, bueno, el ninot ahora mismo está en el taller del artista. Mm-hmm. Porque estuvo, sí que es cierto que estuvo en el Casal unos días después de la crema. Pero bueno, por motivos de seguridad, porque ya ves que nuestros infantiles activos son, pues preferimos devolvérselo a Bernardo, que además así lo puede retocar y lo puede un poquito poner otra vez en órbita después de haber pasado todos los días de falla en la calle. Y estamos esperando básicamente que el secretario general nos llame para que nos diga cuál va a ser el día finalmente del acto de entrega al museo, ¿no? Es un poco que es un acto, pues va a ser muy especial para todos nosotros, porque es la primera vez. Tú decías la alegría, los nervios, pues sí, fue un día, o sea, yo creo que para cualquier fallero, para cualquier persona que haya soñado jamás de tener un huequecito en la historia del mundo de las fallas, pues un Inno t'indultat es de las cosas más grandes que le puedan pasar a una comisión. Uh-huh. Y además que fue un premio muy, muy luchado y este año fue todo muy, muy ajustado. Y pues eso, fue una sorpresa. Cuando decía Eduardo, yo iba concienciado, claro, todos les íbamos diciendo, si no sale no pasa nada, lo importante es que ha gustado mucho, que no lo han votado mucho y si a vosotros os gusta es el mejor Ninot y ya está. Porque claro, pues es muy difícil conseguir un indultat, nosotros es la primera vez en la historia y pues un orgullo tremendo, ¿no? Históricamente, pues ahí estamos ya para siempre, en el Museo Fallero.
Uh-huh. Porque además es que resulta de que se tuvo esa mala anécdota de la ruptura de la cúpula, ¿no?
Cierto.
Y bueno, y también se sufre un poquito, ¿no? Porque se habla de que tiene muchas posibilidades. Ahí estaba también el de Veteró, que estaba luchando por conseguir esa escena indultada. Y
cierto, el momento de ese fue un poco como un puñetazo directamente. El momento de ver la cúpula rota cuando empezó a circular las imágenes. En la comisión hubo una seria preocupación porque la verdad era un detalle importante, aunque el Ninot tiene un trabajo enorme sin cúpula también, pero claro, había que entender el porqué de esa cúpula dentro del Ninot, porque en una cápsula del Temps y entonces dentro del monumento estaba integrado así y era como tenía que ser. Se puso enseguida en marcha la maquinaria, Antonio puso enseguida en marcha la maquinaria para poder conseguir otra cúpula, que no era nada fácil. Llegó en un tiempo prudencial y bueno, se pudo solventar el tema y bueno, el resultado ahí está. Desde luego estamos, como bien decía Eduardo, que no lo creíamos, porque aparte es que se ha hecho historia no solo en la falla, sino en lo que son ninots infantiles, porque nunca otro ninot se había llevado los cuatro premios posibles a los que se podía optar. Es la primera vez en la historia de las fallas que ocurre eso. Entonces, pues, exultantes, desde luego.
Ahora, en un momentito, vamos a hablar también de Rafa Ibáñez, de Bernardo Estela, de los nuevos artistas que este año tenéis y vamos a conocerlos un poco mejor. Seguimos con Alimara. Seguimos un poco más con Alimara. No solamente estábamos hablando de discografía, estábamos hablando de espectáculos, también cursos.
Cursos, ¿no? Sí. Uh-huh. En el Micalet estamos dando dos cursos de la Escuela de Alimara, uh-huh, para enseñar a bailar. La gente que quiere se apunta y dos horas semanales creo que son. Uh-huh. Un día a la semana, vamos. Hay un curso avanzado y un curso que está empezando, y muy bien, con mucha asistencia, hay muchos alumnos y alumnas, y la gente viene encantada a aprender a bailar. Uh-huh. Dos magníficas profesoras que están dando las clases.
¿Esto lo lleváis haciendo muchos años? Y ahora,
pues se empezó hace unos años, luego se interrumpió, y ahora se ha vuelto a retomar hace pues 4, 5, 6 años. Uh-huh. Últimamente lo estamos dando otra vez, porque la gente lo demanda. La gente, cuando hay demanda, hay que dar servicio.
Ajá, hay una recuperación en el sentido de que
La gente le interesa bailar, yo creo que sí. Mm-hmm. Yo creo que sí, porque además las fallas en esto, ahí tenéis el ejemplo de Siscarburriana, las fallas en esto, pues lo están intentando también, están haciendo grupos de baile, están integrando lo que es el folclore nuestro valenciano en las fallas, y eso es importantísimo.
Además que últimamente, yo no sé si todas estas cosas todas estas iniciativas, como la danza infantil, en honor a la Virgen, tal, ayudan un poco, ¿no?
Ayuda a que la gente se motive, claro que sí, ayuda. Ten en cuenta que antes había una danza solamente de los grupos de danzas, uh-huh, y las fallas demandaban entrar, otros grupos pedían entrar. Entonces hace, no sé si 3, 4 años, se tuvo que como desdoblar, hacer un desdoble. Y entonces a partir de ese momento, hacen una danza infantil por la tarde, el viernes, por la noche la de las fallas mayores, en la que participa también la fallera mayor y la corte de honor, y ya luego el sábado por la tarde se hace una danza de los pueblos de alrededor de Valencia, que también pedían entrar en la plaza, y por la noche la de los grupos de la ciudad de Valencia. Ya no quisiéramos tener una plaza inmensa, pero claro, la plaza tiene una limitación.
Claro.
Y había tanta gente que la quería bailar que al final se tuvo que tomar esa determinación, hacer cuatro. En dos días, cuatro. Y si seguimos así, tendremos que ampliar.
Que parece que va cada año creciendo
claro.
más, ¿no? Ajá. Muy bien, has hablado de corte de honor, y nosotros os voy a dar un breve descansito porque siempre tenemos la costumbre por estas fechas iniciar las entrevistas a las componentes de la corte de honor, que además este pasado viernes también disfrutaron de esas danzas. Y tenemos al teléfono a Neus Lozoya, a Marcos. Neus, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que disfrutaste con la danza, ¿no? Me imagino.
Pues para mí fue una experiencia totalmente novedosa. Nunca había bailado y estaba muy nerviosa porque pensábamos que no nos saldría o que era mucha presión. Pero bueno, durante un mes hemos estado yendo todas las tardes a ensayar. Y bueno, y esa noche fue magnífica, lo disfrutamos muchísimo y creo que repetiré.
Ajá. Porque además es un marco impresionante, ¿no? La Plaza de la Virgen, hacerlo en la Plaza de la Virgen es... y con tanto público, ¿no?
Sí, sí, además yo soy la típica que ha ido todos los años de público y vivirlo desde dentro, cuando abres... Bueno, yo soy era la tercera pareja y cuando abrimos lo que es la danza fue como un choque de decir... Estoy dentro, qué fuerte y qué maravilloso, o sea, con el tapiz lleno de gente, todos expectantes, a ver, fue muy guay.
Bueno, entramos ya en lo que es tu entrevista y nos gusta siempre pues dividirla en dos partes, ¿no? La parte personal y la parte fallera. En lo que se refiere a la parte personal, ¿cómo van esos estudios de relaciones laborales y recursos humanos?
Bueno, pues durante el año lo tuve que parar un poco. Sobre todo en los meses diciembre, enero, febrero, marzo, lógicamente. Pero ahora, como ya se han parado mucho los actos y solamente tenemos durante los fines de semana, pues estoy estudiando todo lo que tengo que recuperar. Y ahora, el lunes que viene, empiezo exámenes ya.
¿Estábamos en el cuarto, quinto ya?
Sí, estamos en el último curso, en cuarto.
Muy bien, que vaya todo muy bien. Bueno, aparte de todo, eres una mujer activa, azafata en el Levante Club de Fútbol, también has hecho tu trabajo de socorrista, ¿no?
Sí, bueno, los dos años anteriores estuve trabajando de socorrista y este año por tema de preselecciones no voy a poder trabajar. Pero el Levante sí que lo retomé, nada más acabamos fallas. Y bueno, y sigo haciendo pues trabajos de azafata. Por ejemplo, este sábado voy a trabajar en la Master Cup Junior, bueno, Senior Junior de aquí de Valencia, de tenis, también de azafata. Y bueno, poquito a poquito me van saliendo trabajitos, pero como también estoy centrada mucho en el estudio, tampoco puedo cogerme nada.
Has hablado de tenis, porque sí. a ti también te gusta lo que es el pádel y el tenis.
Sí, sí, soy una persona muy activa.
Y esquiar ¿a dónde? ¿La Virgen de la Vega, tal vez?
Claro, cuando son tiempos cortos, por ejemplo, fines de semana, pues me subo a la Vega. Pero si puedo, me voy semanas enteras a la casa o a Boitaúl, no sé. Cuando tengo un huequito, a ver, más que nada a la Vega. Pero si me puedo organizar bien con mis amigos, me gusta irme fuera en unas pistas más largas, o Andorra, o donde pueda disfrutarlo más.
Digo también la Virgen de la Vega porque somos vecinos, lo comentamos en una ocasión y además pues tienes prácticamente tu residencia de verano allí, ¿no?
Sí, sí, además lo estuvimos hablando ya en pruebas.
Sí.
Y fue una coincidencia muy muy chula, así que a ver si este verano nos vemos.
Seguro que sí. Bueno, y aparte de todo, solidaria, ¿no? Has estado 4 años trabajando también para la casa Ronald McDonald's. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, trabajando no, de voluntaria.
De voluntaria, voluntaria.
Sí. Pues nada, desde que abrió la casa Ronald, mi hermana se enteró nos introducimos en el mundo solidario, por así decirlo. Yo entré con 18 años, que es la edad que podía entrar dentro de la caza. Y luego el año pasado y este, pues por temas de fallera mayor y estudios, y este año, bueno, me era imposible, pues lo he tenido que apartar un poquito, pero a ver si el año que viene vuelvo a introducirme, si no es la casarrona, en otro tema solidario, que también conozco a los de Pequeña de Cero y conozco muchas entidades que me gustan y que me gustaría poder colaborar con ellos. Uh-huh. Además, la Casa Ronald fue una visita muy especial cuando fuimos toda la corte, porque encima, bueno, me recibieron con los brazos abiertos como siempre, me vinieron muchísimos recuerdos a la mente y creo que fue algo muy bonito.
Ajá. ¿Y la música?
La música ahora mismo la tengo un pelín apartada desde hace un par de años. Me encantaría retomarlo, ¿eh? O sea, es una cosa, pero es que es muy difícil. A la hora de... Lo más bonito de la música muchas veces eran fallas. Y es muy difícil poder ser fallera y músico, porque muchísimos de los actos que van los músicos, yo iría de fallera. Entonces, creo que me gusta más, creo, ¿eh? ir de fallera. Creo que lo he demostrado este año, así que... A mí que no me quiten un traje de fallera, que vamos.
Uh-huh. Bueno, de familia fallera, ¿eh? Porque desde que naciste de la falla Maestro Serrano de Alicante de Chirivella, tu padre fue presidente 2 años, tu hermana fallera mayor infantil en el 97 y 98, preseleccionada también ella en el 2015, tu madre fue en el 79. Quiere decirse que, bueno, hay vamos... A nivel fallero, pues tiene muchas ayudas, ¿no? Te habrán aconsejado muy bien.
Pues bueno, imagínate, mi familia fallera de toda la vida y aparte todos mis tíos también y mis abuelos. Así que haber salido de la corte para ellos fue como un gran sueño y algo que algo imposible, que lo habían visto como imposible. Y este año, bueno, todos volcadísimos. La verdad es que las mayores gracias es para mi madre, que la pobre... Me tenía que vestir a las 6 de la mañana para llevarme a la peluquería. La que más ha estado ahí, la verdad, sinceramente, ha sido mi madre ayudándome en todo. Pero bueno, todos los demás, lógicamente, venían a apoyarme a todos los actos. Pero lo que no se ve, que es lo que pasa en casa, vamos, las gracias infinitas a mi madre, que creo que es la más fallera de toda la familia.
Uh-huh. ¿Cuántas veces has recordado ese momento en el que nombran a Neus Lozoya Amargós como corte de honor 2019?
Pues muchas, o sea, más de las que pensaba. Vamos, o sea, cada vez que me pongo el vídeo, porque me encanta enseñarlo, que es un vídeo que, bueno, que nos pasó el fotógrafo a nosotras individualmente, me encanta enseñarlo y cada vez que lo enseño me pongo a llorar. Y es como, que esa soy yo, o sea, qué fuerte. Que soy de la corte. O sea, es que todavía la gente me dice, pero Neus, si ya te está acabando ya, yo ya, pero es que no me lo creo. O sea, es algo que nunca me hubiese imaginado y que para mí ha sido todo un sueño. Y bueno, y cuando me decían, ¡buah, ya verás cuántos actos! Miro ese recuerdo y digo, es que ahí ni me imaginaba que iba a ser de la corte. Y todo lo que las experiencias que me iba a llevar y las vivencias. O sea, vamos, yo lo recordaré creo que toda mi vida. Ese vídeo lo guardaré muy bien guardado. Y, por ejemplo, el otro día en la elección de las belleas, que estábamos todas juntas viéndolas, vamos, nos pusimos todas a llorar recordando, vimos todo el vídeo entero nuestro y todo. O sea, son momentos muy, muy bonitos que bueno, que creo que recordaremos para toda la vida.
¿Mm? Defíneme a Marina Cibera Moreno y defíneme a tu corte de honor, tus compañeras de corte de honor, el equipo que formáis.
Vale, pues Marina Cibera creo que es la mejor fallera mayor de Valencia que nos podría haber tocado este 2019, o sea, no, la valoro muchísimo, creo que ha sido todo un acierto, no ha sido una capitana, ha sido una líder, o sea, nos ha tratado a todas por igual, en ningún momento ha querido ir de ella más, al revés, ella ha querido que formemos parte de todo lo suyo, bueno, nos regaló un trozo de espolín, no sé si lo sabéis, el día de la exaltación, fuimos a ver su espolín fallera mayor de Valencia y como las demás no hemos podido tener ese privilegio, nos regaló un trocito de espolín a cada una en un barquito, diciéndonos que bueno, que ella quería que todas tuviéramos un poquito, ¿no?, de ese gran tesoro que es un espolín. Y bueno, creo que ha sido una magnífica fallera mayor y una magnífica amiga. Yo creo que nos llevamos un tesoro y creo que Valencia la recordará, vamos, cuando pregunten la típica pregunta de ¿a qué fallera mayor de Valencia te querías parecer? Estoy segurísima que era Marina Rivera, porque ha sido un 10, tanto en persona, tanto creo que nos ha enseñado a todos, que aunque estés en lo alto de la fiesta, tienes que ser una persona normal, muy cercana, que la gente lo ha notado y bueno, es que tengo, todos son palabras bonitas, todos son palabras y muy divertida, ¿eh? Aunque la veáis a veces así muy, muy puesta en su papel, es muy divertida.
Uh-huh.
Además, y las 13 ya lo mismo, hemos creado un grupo muy, muy bueno. Y bueno, es que me llevo a 13 amigas, o sea, es que la corte creo que nos hemos apoyado mucho en Marina y Marina en nosotras y en los momentos difíciles nos decían, por ejemplo, otras personas a lo mejor que estaban vinculados con otras cortes, ¡guau, discutiréis un montón en cuando vengan los... el cansancio y tal! Nada, cero, hemos sido una corte súper democrática, lo hemos votado todo sin ningún problema y ha ido todo, vamos, estupendo.
Muchísimas gracias, Neus. Aquí tenemos a una pequeña reina de la falla Císcar Burriana, a Rocío, que va a ser nombrada Rechina de Maiz el próximo domingo. Y ella te estaba escuchando atentamente todo porque seguro que le gustaría vivir una experiencia como esa. Muchísimas gracias, Neus.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí estamos. ¿A ti te gustaría ser de la corte de honor, no? Digo yo.
Sí, mucho.
Bueno, pues ahora viene lo de Rechina y bueno, ya enseguida están las preselecciones ahí.
Sí, no sé aún si me voy a presentar. Yo quiero, pero mi madre aún no lo tiene claro.
No lo tiene claro. Bueno, pues hablaremos con ella el domingo, ¿vale? Y la trataremos de convencer. Bueno, que Eduardo, que digo yo, que el Ninot está ahí en el taller de Bernardo, que seguro que tú te lo hubieses quedado, ¿no?
Sí, yo la verdad es que desde que lo vi le dije a mi padre que si no se lo llevaba ni Rocío ni lo indultaban, que yo me lo quería llevar a casa.
Uh-huh. Que te lo querías llevar a casa, pero si no te llevaste ese, te llevaste otro.
Sí.
Bueno, cuéntame.
También me gustaba mucho.
Porque anda, que vaya a tela la falla de Bernardo, ¿eh?
Para mí, la verdad, esta ha sido la mejor. No sé si ha sido porque era la mía o porque estaba muy chula, pero para mí ha sido la mejor.
¿Y tú? ¿Cuál fue tu Ninot? Cuéntame, ¿en qué consistía? ¿Qué figura era?
Pues yo me quería llevar el que han indultado, pero como no han indultado, pues me llevé un animal que era muy chulo y me gustaba mucho.
Muy bien, Amparo, que actualmente... ¿Cómo está el folclore nuestro? ¿Cómo está a nivel general? ¿Cómo lo ves tú?
El folclore nuestro a nivel general, pues hay un gran boom porque pues muchas fallas lo están teniendo grupos en sus fallas, en muchos pueblos también hay un gran resurgir del folclore y hay que cuidarlo.
Uh-huh.
Hay que cuidarlo.
Vosotros también, digamos un poco que dentro de toda esa investigación que hacéis, sobre todo de la danza, ¿no?
No, de la danza y de muchas más cosas, de canciones, de bailes, de indumentaria, de todo. Pero la danza es... la danza nos une a todos nosotros. Entonces es tan identificativa nuestra y de todos nuestros pueblos, que sí que hace falta hacer un buen estudio, un buen trabajo, guardar, salvaguardar, cuidar las que todavía viven, porque hay pueblos que todavía la mantienen, eso cuidarlo muchísimo y ir recuperando todo lo que podamos.
Ajá. Como digo, en vuestra página web podemos encontrar la discografía y vemos también espectáculos, ¿no? Como de la Festa a la Vespra.
De la Festa a la Vespra.
A la
Vespra de la Festa.
A la Moda Valenciana. A la Moda Valenciana. Carrer Mayor. Carrer Mayor. Ajá.
Carrer Mayor. El Vall de Torrent. Uh-huh. El que te animara en... en cartera, por decirlo de alguna manera, el que tenemos ahora en marcha es el Vall de Torrén. Estem tornant a hacer el Vall de Torrén.
Uh-huh. Esos son espectáculos por iniciativa vuestra, es decir...
Sí, uh-huh. Sí, nosotros pensamos que el folclore, ya te he dicho hace un momento, el folclore debe de estar dentro de un contexto. Y la manera de presentar ese contexto es haciendo el espectáculo.
Uh-huh. Muy bien. Hablábamos, comentábamos los artistas. Vaya huella que os ha dejado ahí tanto Rafa Ibáñez como Bernardo Estela, ¿eh?
Sí, desde luego. Ha sido una relación con ellos muy buena. Nos han dejado una buena huella, un nivel de monumentos muy bueno. Hemos tenido premios históricos con ellos en ambas categorías y la verdad que hemos estado muy contentos con ellos, desde luego. Incluso hasta en el final de la relación, porque ambos dos, por motivos personales, porque nosotros continuábamos la relación con ellos, pero con la celeridad máxima, porque el mismo día 21 ya le comunicaron a Antonio, los dos prácticamente a la vez, pero sin ponerse de acuerdo, simplemente coincidieron en sus motivos personales cada uno y nos comunicaron que cesaban su relación con nosotros, pero ya digo, incluso hasta ese momento, con la celeridad máxima para que pudiéramos gestionar nosotros la búsqueda de otros artistas.
Porque además es que la falla ciscarburriana cuida lo que es el arte efímero, cuida lo que es la falla como arte en la calle. Estáis en primera en lo que es la falla grande y en especial ya también indudablemente ahí habéis estado... Pues precisamente en un año un poco complicado, ¿no? Porque había mucha competencia.
Sí, sí, en la categoría de primera últimamente está habiendo una competencia ya muy grande. Nosotros estamos en la pomada esa intermedia, podríamos decir, pero haciendo grandes esfuerzos y con mucho trabajo de miembros de la comisión, en buscar contacto, buscar artistas, se consiguen grandes resultados y de hecho ahí está demostrado. Y nosotros sí, somos una comisión en la que le damos una importancia relevante al monumento, no descuidando, ni mucho menos, todas las demás actividades de la comisión, pero sí que nuestro estatuto refleja que somos una comisión creada para plantar un monumento fallero en la demarcación y siempre de la máxima categoría en cuanto a calidad, estética, trabajo, como quieras decirle, máxima que podamos conseguir. Pero no quiere decir que descuidemos otras cosas, porque... tanto con grupo de baile como con infantiles, juventud está ahora en un punto álgido enorme en la falla, están trabajando y haciendo una cadena de sucesión que va a ser interesante, talleres de costura, en fin, fiestas durante el año, no paramos tampoco de hacer actividades, ni descuidar la música, por supuesto. El tema de la carpa también está ahí, porque también con nuestras verbenas, que durante mucho tiempo fueron incluso incluidas en el programa de Junta Central Fallera, como verbenas recomendadas, debido a diversas circunstancias, bueno, se tuvo que dar una vuelta también, cuando Antonio estaba gestionando la comisión, se dio una vuelta y se reconvirtió a una verbena un poco más cubierta, por decirlo de alguna forma, pero de acceso libre a todo el mundo también, y con eso seguimos manteniendo también el tema de la fiesta por las noches, la pólvora también continuamos con ella, es un punto que especialmente a mí me toca la fibra y que queremos mantener siempre, recuperando incluso despertas tradicionales, como este año pasado hemos empezado a hacer, y ya te digo, en eso estamos.
Ajá. Y además el tema de los artistas, que lo habéis solucionado rápidamente.
El tema de los artistas...
Arkenfock y Xavier Gámez.
Exacto, como bien te he dicho, gracias a la celeridad en rescindir su relación, tanto de Rafa como de Bernardo, Antonio y el equipo de Monumento, por llamarlo de alguna forma, se pusieron enseguida en marcha y bueno, hemos establecido la relación contractual con estos dos artistas, ¿sí? De momento van llevando adelante su proyecto, ya hemos hecho visita a ambos talleres y la cosa va de momento encarrilada. Ajá. Y todos contentos.
Muy bien, pues otro aspecto de los que cubren las fallas es la solidaridad, y en este caso también tenemos la costumbre habitual, como cada año, que después del traslado nos desplazamos hasta la plaza del Doctor Collado, y allí nos encontramos los Jocs Solidaris. Nada más que ya son 21 años de los Jocs Solidaris de la Plaza del Doctor Collado, a beneficio de distintos centros ocupacionales de personas con diversidad funcional e intelectual de la provincia de Valencia. Allí nos encontramos con el Mercadillo Solidario y con la Tómbola, el Bar Solidario, y hablamos con su presidente, con David González, que le hicimos esta entrevista.
David González, presidente de la falla de la Plaza del Doctor Collado en los Jocs Solidaris. Un año más.
Un año más, 21 llevamos ya, y la verdad es que muy contento, porque la verdad es que los preparativos llevan mucho tiempo y nunca sabes si saldrá bien, si te será un éxito y demás. Y como podéis ver, la plaza está llena de gente y con mucha participación, que es lo importante.
Y siempre con ese temor, ¿no?, de la burocracia, del permiso, de la organización.
Sí, bueno, pero eso es parte del día a día de las cosas que hay que hacer. Y bueno, por suerte lo hemos tenido, tenemos el permiso, lo hemos podido desarrollar. Agradecer al ayuntamiento la gestión para que esto pueda estar. Y la verdad es que muy contentos. Ya una vez que tienes el papelito, ya todo lo demás viene solo, porque es un acto que decimos que está bendecido.
Hemos visitado a alguno de los stands y vemos a algunos amigos de siempre, que no fallan, ¿no?, todos los años las distintas asociaciones.
Sí, quitando una, que es Coinos, que este año no ha podido venir porque justamente se casaba uno de los monitores y estaban todos en la boda. El resto son los mismos centros ocupacionales de siempre y muy contentos, la verdad. Porque, como tú dices, son ya amigos, son parte de la historia de la falla. El otro día en la cena que hacíamos con ellos les decíamos que la falla tiene 150 años y ellos llevan 21 con nosotros. O sea que son parte importante de esta historia.
Además que ellos lo agradecen, ¿no? Porque esto al fin y al cabo significa una ayuda muy grande para ellos y en un día tan especial como este del traslado de la Virgen.
Pues mira, nosotros cuando nos montamos los Jocs Solidaris, lo montamos con dos objetivos que a partir de ahora son tres. El primero era un objetivo económico, que tampoco les va a solucionar todos los problemas económicos que puedan tener. El segundo, que sí que es el importante, es la difusión de la labor que hacen los centros ocupacionales y de lo importante que son los centros ocupacionales. Y el tercero, nos lo dijeron ellos esta semana, y es que los alumnos tienen que tener un objetivo para que vean que la labor que hacen todos los días en los centros ocupacionales tiene un sentido. No tienen que estar haciendo talleres por hacerlos, sino que tienen que hacer los talleres para que tengan un sentido y un fin. Y durante estos meses están haciendo los talleres para estar hoy aquí en los Jocs Solidaris.
Un río de gente, ¿no? Porque durante toda la mañana aquí no se para.
No, aquí no se para. Aquí desde que acaba el traslado hasta que sea la danza hay mucha gente, hay un río de gente y la verdad es que todo el mundo colaborando con nuestra tómbola y luego con lo que le compra también a los talleres, a los centros ocupacionales que... los talleres que hacen.
Has hablado de la danza, cuéntame la de este año, ¿cómo va a ser?
Pues bueno, la danza de este año es interesante porque viene la corte de Rocío Gil, como es habitual, viene la corte del año anterior, pero cada vez le está picando un poquito más la curiosidad y las ganas a las falleras de la comisión, y este año también habrán 7 chicas de la comisión que bailarán con 7 bailarines que no serán falleros. Ese es el siguiente reto, conseguir que los falleros también bailemos. Y bueno, la verdad es que pues muy, muy contentos, porque creemos que poco a poco es un acto que también se va consolidando. No puede venir mucha más gente, desgraciadamente, porque el espacio es reducido, pero estamos muy contentos.
Pues enhorabuena, un año más y que sean otros 20 y tantos más mínimo.
Pues muchas gracias a ti, Roberto, porque seguramente de los 21 tú has estado en 24.
No tanto, pero eso es lo que tratamos de hacer, de estar con vosotros en un día tan especial como este.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba David González y esos Jocs Solidaris. Amparo, estábamos hablando hace un momentito que también talleres, ¿no? Talleres para que enseñar,
sí,
al público, ¿no?
Sí, también. Sí, estos últimos años hemos montado algún taller para enseñar danza, básicamente. Danza plana es con los 6 puntos al ritmo del tabal y cuando toca la dulzaina hacemos mudanzas de los pasos. Entonces, como esto es muy facilito, es muy fácil de hacer y de aprender, hacemos estos talleres y la gente ve que es tan agradable, tan divertido hacerlo y tan fácil que se engancha muy bien a bailar. Esto se hace normalmente en una plaza donde nos contraten para hacerlo. y la gente que pasa pues se va quedando, y o la gente del pueblo si se hace en un pueblo, y la verdad es que es muy lúdico y muy divertido. Y salen de allí ilusionados.
Estábamos hablando con David de solidaridad, pero que vosotros también como grupo habéis participado en esa solidaridad fallera. Y
hemos hecho muchos beneficios. Normalmente se hacían los beneficios, bueno, en el Palau hemos hecho bastantes, también hemos hecho alguno en Gandía, hemos hecho en Castellón beneficios a favor del cáncer, del SIDA, etcétera.
Muy bien, pues la Gala de la Solidaridad, que la vivimos el pasado día 3, el artista Raúl Martínez Chucky también recogió un premio extraordinario que se entregaba por primera vez y que se le reconocía su trabajo en las fallas, que planta con temática solidaria. Ese día le entrevistamos también y esto nos contaba al respecto. Raúl Martínez Chucky, en la Gala Solidaria. Bueno, qué sorpresa, ¿no?, la de esta noche para Raúl.
Sí, sí, la verdad es que sí. Pues una sorpresa y una emboscada, ¿eh? Ha sido todo. Pues sí, la verdad es que muy agradecido por el reconocimiento que ha hecho tanto la ONCE como Junta Central Fallera por esta trayectoria que he llevado haciendo fallas con responsabilidad social. Y como bien han dicho en la entrega de premios, ha servido mis fallas pues como motor o como pistoletazo de salida, ¿no?, de proyectos que luego se han convertido en el proyecto que la comisión ha cogido durante todo el año, no solamente la falla. La falla era la forma física de ese proyecto, ¿no?, de alguna manera. Y lo que sí que puedo decir es que son muy satisfactorios, tanto para la parte artística nuestra como para las comisiones. Yo creo que la mayoría de comisiones, o todas las que han trabajado conmigo, recuerdan cada proyecto como el año de Payaso Hospital, el año de el Alzheimer. O sea, son fallas que quedan, marcan y se quedan en el recuerdo.
Se habla mucho de del gran trabajo que hacen los artistas falleros, pero reflejar la solidaridad en las fallas también muy valorado, ¿no?
Claro, es valorado, es complicado también. Mira, el primer año que yo empecé, que fue con Ferroviaria, el primer proyecto que yo hice costó un poco de vamos a decirlo, de vender, entre comillas, de que la comisión aceptase el proyecto. Pero 5 años después he hecho 4 proyectos. He conseguido que 4 comisiones se impliquen y digan, sí, pues vamos a hacer la plaza para dar forma física a algo que quizá lo importante no sea solo lo estético, sino todo lo que se va a contar. Queremos que la gente vea que nosotros estamos trabajando sobre esa causa y que la gente se acerque y que sea un medio de comunicación más, igual que podemos hacer cualquier otro evento, la falla. Y bueno, yo la verdad es que no he parado, siempre me he apoyado en cada proyecto que he hecho con una asociación o una entidad que lo trabajase el tema. He intentado hablar pues de la mejor forma posible en cada uno. Y prueba de ello es que cada año en esta gala hay más fallas que están concursando. Este año han sido 38, pero el primer año que yo recuerdo, que fue precisamente el año de la ferroviaria, el primer año, creo que eran solamente 12 nominados, y este año ya son 38, es decir, algo está cambiando.
Por último, que te están esperando, has nombrado la palabra complicado. ¿Es difícil reflejar lo que es un tema solidario en una falla?
Sí, es difícil. No es tan sencillo, o por lo menos no es lo típico que solemos hacer los artistas falleros. Tienes que ponerte en otra mentalidad, tienes que ver, hacer un trabajo de documentación del tema que quieres hablar y después hacer un zumo de todo eso y darle una forma lo más efectiva posible, sobre todo que impacte mucho, que llame mucho la atención, por lo que sea.
Muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
Bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos, pero indudablemente, pues, como ya digo, tenemos que hablar por última vez ya en esta tarde con nuestros protagonistas de hoy. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el programa?
Pues muy bien.
¿Seguro?
Sí, muy bien.
¿Te ha gustado?
Sí, mucho.
¿Estarías dispuesta a venir con Eduardo aquí, pero ya en plan de ayudarme a mí, no?
Sí.
Pues fíjate cuántos papeles tengo ya aquí, me voy a volver yo un poco, necesito a alguien que me apoye.
Sí.
Seguro. Bueno, ¿qué mensaje le envías a la comisión, a tus niños, a la comisión infantil?
Pues que me ha encantado estar este año con ellos y compartirlo. Y que les espero en la rechina.
Eduardo, ¿qué mensaje le mandas tú a la comisión infantil?
Pues que ha sido Me ha dado muchísima ilusión representar a la Falla este año y a la Comisión Infantil. Espero que sigan viniendo a todos los actos y que aún quedan bastantes.
Presidente, ¿qué podemos decirle a la comisión? Ahora que inicias este año, ¿qué le pedirías a la comisión?
Bueno, la verdad es que a la comisión poco más se le puede pedir, simplemente que continúen como están, haciendo todo el trabajo que llevan haciendo durante mucho tiempo y seguir adelante, que gracias a eso, a todo ese trabajo, vamos creciendo poco a poco cada año, tanto cuantitativa como cualitativamente, que eso es una expresión que utilicé yo ya cuando celebramos el 50 aniversario en una entrevista interna de la Falla que se emitió en el salón, y con esas palabras, porque ya desde entonces veíamos que podíamos progresar como hemos progresado hasta ahora. Hemos pasado un censo, se ha aumentado en un número considerable de personas y eso pues está haciendo que cada día seamos más grandes, pero con la humildad que conlleva el trabajo continuo para poder mantener el nivel que estamos alcanzando.
Antonio, tu despedida, ¿qué podemos decir?
Nada, pues que es un gusto, ¿no? Es un gusto, pues ya veis, Pedro, que haya cogido las riendas. Es de agradecer. La Falla, yo creo que, como bien ha dicho Pedro, está en un momento extraordinario en el que, antes decía él, somos una falla, yo la definiría como multidisciplinar, ¿no? Desde el folclore, a los bailes, a la pirotecnia, monumento, fiesta, solidaridad, todo. Intentamos tocar todo y eso es muy difícil si no hay un equipo detrás. Y sobre todo, una comisión que te arrope es como muy complicado. O sea que mil gracias a ellos por hacernos llegar hasta aquí y todo lo que nos queda.
Amparo.
¿Yo qué diria?
Sí.
Pues jo diria que tinguem tots el diumenge dia 19 a les 12 als Jardins del Palau a veure la proclamació de la nostra Falla Major Infantil Rocío, del nostre president Eduard, i que vinguem a veure la festa de la Regina de Maig, que és molt interessant.
También disfrutaremos de la entrega de ese premio de l'essència fallera, que fue un premio que se ha constituido por primera vez de algunos medios digitales y también de algunos amantes de lo que es el arte efímero y que el próximo domingo se hará entrega, ya digo, por primera vez de este premio a la Falla Císcar Burriana y al artista Bernardo Estela. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.